Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 22 de noviembre y una vez más estamos en nuestra cita con ustedes iniciando una semana negra, pero negra no porque sea mala, sino negra porque hay súper especiales por todos los lados y aquí yo sé que vamos a estar también botando la casa por la ventana con información buenísima. Santiago, ¿cómo está usted?
Muy bien, un poquito contento porque ya este mes se está acabando y está llegando diciembre, que es un mes donde la gente normalmente está muy alegre. A ver cómo nos comportamos y cómo podemos manejar este tema de la pandemia, que en muchos países del mundo comienza a causar revuelo y comienza a generar, como ya verán a continuación, pues algunas inquietudes incluso sobre la economía. Así que en diciembre a disfrutar, pero a cuidarnos. A estar siempre con la familia, con los amigos, pero con precaución. Ojalá en lugares abiertos, en jardines, en parques, en terrazas de los restaurantes. No sé, tratar de cuidarnos un poquito entre todos, creo que no sobra.
Decirles con el corazón, cuando estén cerca de los abuelitos, por favor, pónganse la mascarilla. No es cuestión de si usted cree o no en el uso de la mascarilla. No es cuestión de si usted cree o no en el distanciamiento social. Hemos perdido a muchos abuelitos por no tomar esta medida de precaución. Cuidemos a los abuelitos que lo queremos por mucho tiempo más. Pónganse la mascarilla, disfrutemos, amémoslos con mascarilla.
Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día en el mercado internacional hablando de los precios del petróleo. Ya les contaremos de qué se trata.
Luego vamos a hablar del mercado en Brasil que prevé por primera vez inflación de 2 dígitos en este año.
Posteriormente les contaremos de las noticias económicas y los datos que se publicarán que serán muy relevantes esta semana en Latinoamérica.
Luego hablaremos del mercado de valores dominicano con más emisiones y participantes.
Y finalmente hablaremos de un reconocimiento que recibió el Banreservas.
De ahí nos vamos a conversar a fondo con Virginia Linares de JMMV.
Virginia Enríquez, ¿qué vas a decir tú?
Ay, Jehová, perdón. Virginia Enríquez
viene a conversarnos sobre la interesante campaña que JMMB lanzó para acompañar nuestro camino. A mí me fascinó.
Vamos a ver qué nos trae. Luego nos vamos a la estadística de hoy. Y cuando Santiago inicie un programa tan feliz, ya ustedes saben, ¿verdad?
Así es, vamos a hablar de fondos de inversión. Posteriormente, pasamos a Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo, que viene a terminar esa saga en la que nos metió sobre la compra de muebles habitacionales. Hoy nos terminará hablando sobre esos inmuebles que uno pretende comprar o en los que quiere invertir para poder alquilarlos a largo plazo con esos contratos tradicionales que desde hace mucho empleamos en todos los países de la región.
Para cerrar, ustedes ya saben la frase a recordar, porque esto es lo que marca el cierre de Sumas. Quédense con nosotros, quédense ahí, que de verdad el contenido está para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos en los mercados internacionales con una noticia muy importante sobre el precio del petróleo, el WTI, es decir, la referencia de Texas, que abrió la semana a $75.55 el barril. Es importante señalar que toda la semana pasada, pues el precio estuvo a la baja después de que el día 10 de noviembre llegara a uno de sus máximos alrededor de $84.97. Desde ahí, desde el 10 de noviembre, comenzó a descender y el día de hoy alcanzó un mínimo de $74.76. Sin embargo, pues posteriormente subió y estuvo alrededor de los $76.40, con 35 centavos por ahí. Bastante por debajo de los 85 del 10 de noviembre, pero todavía pues muy por encima de las expectativas y de los deseos que tenemos como un país que demanda petróleo, como la República Dominicana. Buena parte de estos descensos que se han presentado en la última semana, pues se le asignan a las preocupaciones que existen en el mundo entero por el repunte global de casos de COVID y su impacto sobre la demanda de combustibles. Pues hay varias cosas. Primero, si se declara una ola de confinamientos en Europa, los precios del petróleo no estarán a salvo el resto de la temporada. Pues porque, como lo dicen los analistas internacionales, aunque viene el invierno y seguramente habrá que prender muchas turbinas para generar energía suficiente para los calentadores, pues definitivamente el mercado depende mucho del consumo que se hace con los aviones, con los carros, y por esa vía el petróleo sufriría una baja adicional. De otra parte, el gobierno de Japón dijo hoy que contempla hacer uso de sus reservas de petróleo para buscar estabilizar los precios de este combustible, una medida que se pondría en marcha de forma coordinada con los Estados Unidos. No obstante, los expertos coinciden que esta medida tendría un impacto temporal en los altos precios del crudo, pues realmente consideran que lo que está haciendo bajar el precio no es tanto el incremento de la oferta, sino las preocupaciones que hay por parte de la demanda.
Y ahora vamos a hablar del mercado de Brasil, que prevé por primera vez inflación de 2 dígitos este año. Los economistas del mercado elaboraron su proyección para la inflación en Brasil este año desde el 9.77% que esperaban la semana pasada hasta el 10.12% que prevén en el sondeo divulgado este lunes por el Banco Central, con lo que por primera vez admiten esperar una tasa de precios de 2 dígitos. Esta fue la 33ª semana consecutiva en que el mercado elevó su proyección para la inflación en Brasil este año. Según el boletín Focus, un sondeo realizado por el emisor que consulta semanalmente a un centenar de economistas de bancos e instituciones financieras, ha dicho que definitivamente esa inflación va. La nueva elevación de las proyecciones se produce 10 días después de que el gobierno informara que la inflación en octubre fue de 1.25%, la mayor tasa para el mes en 20 años. Con el repunte de los precios en octubre, impulsado principalmente por los aumentos de los combustibles, la inflación acumulada en los 10 primeros meses del año se ubicó en el 8.24% y la interanual últimos 12 meses en el 10.67%. Pese a que el gobierno, como el mercado, esperaban una desaceleración de la inflación en los últimos meses del año, la tasa interanual superó en octubre los 2 dígitos por segundo mes seguido, más del doble de la meta esperada por el Banco Central.
Por ahí dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero pues es bueno mirar hacia afuera y darnos cuenta que el tema de la inflación no es un tema que solo esté golpeando a la República Dominicana, sino que son muchos los países de la región y del mundo entero que están siendo afectados por el alza de precios internacional. Ahora bien, hablando de noticias relevantes para América Latina, pues hoy lunes se dio en México la encuesta nacional de ocupación y empleo del tercer trimestre del año, es decir, del trimestre contemplado entre julio y septiembre. También se dio en Perú, el Instituto Nacional de Estadística publicó el crecimiento del PIB para el tercer trimestre de este año. Mañana martes, en Argentina, se divulgará el estimador mensual de actividad económica de septiembre y también se darán a conocer las cifras del intercambio comercial durante el mes de octubre. Pasado mañana, el miércoles, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dará a conocer una cifra que es muy importante, que es la segunda estimación que hacen de la evolución del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del año. Previamente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos lo había calculado en 0.5% durante ese trimestre, pero los analistas creen que puede estar al alza la revisión de la estimación, mostrando que la economía norteamericana se encuentra aún más fuerte de lo que se esperaba. El jueves tendremos en México el dato definitivo del PIB de este tercer trimestre y de la actividad económica global. Además, ese mismo día, la Junta de Gobierno del Banco Central de México publicará el acta de su última reunión sobre política monetaria. Importante tenerlo en cuenta porque si bien todos los ojos del mundo están puestos en la Fed, en qué pasará con el plan de compras y con las tasas de interés en Estados Unidos, pues es importante comenzar a monitorear qué comienzan a ver los diferentes bancos centrales de Latinoamérica. Y en Brasil, hablando de bancos centrales, ese jueves también tenemos el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y la inversión directa extranjera, pues, en el país durante octubre. Y adicionalmente, pues, se publica un censo sobre el capital extranjero en Brasil del 2020. El 26 seguimos con las noticias de Brasil, donde se divulga el número de empleos formales durante octubre. Y además, en México, ese viernes se divulga la balanza comercial de octubre. Y para terminar con Colombia, no me olvido de mi patria, pues el Banco Central tomará decisión sobre las tasas de interés.
Este siguiente factor, sin duda alguna, es un factor que debiera hablar de él en detalle, Santiago, pero yo me voy a tomar el atrevimiento y ya Santiago ahí me va corrigiendo con todos estos números que estoy viendo del mercado de valores dominicano, que ha avanzado de manera sostenida. Los números establecen que crece en emisiones, números de participantes y titulares. Los participantes inscritos en el caso de los corredores de bolsa ya son 175, mientras que hay otros 39 emisores de valores. En octubre de este año, de acuerdo con la Superintendencia del Mercado de Valores, hubo 5 colaboraciones de valores diferenciados del Banco Central por un total de 11.455 millones de pesos. A la fecha, los datos establecen que hay 1.356.157 millones y 5.382 millones de dólares. La cantidad anterior, hay dos variables cuyo rápido crecimiento establecen una expansión continua en las operaciones del mercado de valores dominicanos. Se trata del número de cuentas y titulares. En enero de este año habían registrado 96.548 titulares y en octubre esta cantidad pasó a ser 101.998, lo que significa que en los primeros 10 meses de este año se llegaron a 5.450, equivalentes a un 5.6%. Señores, el mercado de valores sigue creciendo y eso que todavía no estamos hablando de derivados y todos esos detallitos que yo oigo por ahí, a ustedes hablando aquí que viene para acá.
Para que no se confunda mucho con las cifras, creo que lo relevante es que el mercado sigue creciendo a un buen ritmo, aún sin que salgan las acciones, como usted bien dice, señorita Ivette. Ahora bien, finalmente, la revista Global Finance reconoció a Banreservas como banco más seguro de la República Dominicana y mejor banco para pequeñas y medianas empresas en la región Caribe. Creo que es interesante este reconocimiento regional que se le hace como mejor banco para pequeñas y medianas empresas en la región Caribe, pues al otorgar las distinciones, esta revista valora diferentes aspectos, entre ellos los financieros, pero también los préstamos que se le han emitido a las pymes, la tasa de morosidad, el valor de todos los préstamos otorgados, la cantidad y las condiciones. Así que creo que es importante que los bancos dominicanos sigan teniendo ese buen posicionamiento y liderazgo en toda la región Caribe y Centroamérica.
Nos vamos entonces a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aula Hispana y Caudal te invitan a la tercera Feria de Educación Financiera Santo Domingo 2021. Charlas y paneles sobre educación financiera con los más reconocidos coaches de finanzas personales y expertos que te ayudarán a tener una mejor relación con tu dinero. Además, presentaremos los resultados del estudio de salud financiera en la República Dominicana, llevado a cabo por Caudal con el apoyo del Financial Health Network. 23 y 24 de noviembre, a partir partir de las 4:30 de la tarde vía Zoom, completamente gratis. Busca el programa de actividades y regístrate en feriadesaludfinanciera.com y síguenos en las redes sociales como Aula Hispana y Caudal RD. Tercera Feria de Educación Financiera 2021. Educación para alcanzar tus metas.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy yo me tomé este Conversando a Fondo por mi lado y me atreví a invitar a la directora de Mercadeo y Experiencia del Cliente del grupo JMMB aquí en República Dominicana. Así que esta tarde nos acompaña la señora Virginia Enríquez por un motivo muy especial. La verdad es que yo me enamoré de una campaña de mercadeo que está llevando a cabo JMMB. Me ha encantado porque me parece que relaciona mucho la parte emocional con la parte financiera. Muy buenas noches, Virginia, ¿cómo estás?
Hola Santiago, buenas noches. Gracias por recibirnos siempre en tu programa con tanto ánimo y tantos buenos deseos.
Hoy te tengo una lista de preguntas, así que prepárate. Una lista de preguntas sobre esta campaña que, como les decía a nuestra audiencia, me ha impactado y me ha gustado muchísimo. ¿Estás preparada?
Bueno, recuerda que yo soy tímida, pero
bueno,
va.
Pero eras tímida, yo creo que ya hace mucho dejaste de serlo. Virginia, comienzo. ¿Por qué la campaña? ¿Qué justifica esta campaña en JMMB? ¿Por qué realizar este esfuerzo?
Esa es una excelente pregunta, Santiago. Y es buena porque nosotros no tenemos chance u oportunidad de explicar de dónde vienen, por qué vienen estas ideas. Yo sé que tú conoces mucho JMMB y quizás esto todavía no lo has identificado y quizá el público no lo ha identificado. Pero si tú me preguntas, me pides que resuma cuál es la misión de JMMB en el país y donde quiera que está, y es simplemente hacer la vida de las personas una vida mejor. Nosotros queremos mejorar la vida de las personas. Entonces, la idea sale básicamente de que nosotros estamos viendo que constantemente hay como una retórica que ya es popular de lo que el trayecto, el camino que tiene que recorrer una persona para ser exitosa. Y te explico, bueno, tú eres pequeño y hay que estudiar y estudiar mucho y ser el mejor del curso, hay que graduarse como el mejor. Después que se gradúa hay que ir a la universidad y estudiar una carrera tradicional. Después que ya terminaste esa carrera, entonces hay que hacer una maestría, hay que enamorarse, hay que casarse, hay que tener un hijo, y después del primer hijo, entonces ¿cuándo el segundo? Y después entonces y todo esto es como hay como un camino ya preestablecido de qué hace una persona exitosa. Pero si nos damos cuenta, la vida no es tan y cuando vemos las historias de las personas que son exitosas, primero, claro, hay que definir qué es el éxito para cada quien, ¿verdad? Pero cuando vemos la trayectoria de la vida que son exitosas, para nada es ni ese camino que nosotros estamos tan acostumbrados a decir que es, ni es igual en todos los casos. Entonces, por otro lado, vemos que acompañando a esa, como ese camino que no han trazado como obligatorio, la industria financiera también tiene un discurso muy de trabaja duro, gana mucho dinero, pero no gasta nada. De todo lo gasta después, en un futuro que no entendemos cuándo que llega. Y básicamente JMMB, la filosofía de nosotros es totalmente lo contrario. Nosotros pensamos que sí, que uno tiene que obviamente trabajar duro, ganar dinero, guardar dinero para el futuro, pero lo que pasa en el medio del camino y las metas que uno tiene en el medio del camino, también hay que disfrutarlas, porque la vida no es el final de la vida, o sea, es todo lo que pasa, todos esos momentitos que pasan hasta que tú llegas al final de la vida. En estos días yo estuve viendo un videito que se viralizó, no sé si tú lo has visto, es de un estudiante del colegio, en Estados Unidos, el mejor de su clase, y está dando el discurso de graduación. Y él contaba cómo en esos 15 minutos de fama, cuando le dieron todos los premios y dijeron que él era el mejor de la clase y tenía que pararse a dar el discurso, él decía, todo ese esfuerzo y todo lo que yo dejé de vivir y todas las relaciones que dañé o no fomenté,
desarrollé
por estos 15 minutos de fama, ¿y qué va a pasar en el minuto 16? Entonces él decía, lección aprendida, o sea, yo no quiero llegar al minuto 16 y decir, bueno, pero ¿y qué saca de todo esto? Nada más la meta. Y yo creo que eso capturó muy bien el sentimiento que nosotros teníamos cuando hacíamos la campaña. O sea, no llegué al minuto 16 pensando, logré la meta, ¿y ahora qué?
Me encanta, de verdad, me siento muy identificado porque fíjate que aquí en Sumas, nosotros siempre sugerimos que el dinero sirve para el disfrute de la vida. Y la vida es hoy, es ahora. ¿Y cómo compensar entonces si invierto y ahorro es que no estoy dejando de vivir hoy? No, lo que usted está disfrutando un sueño futuro hoy, lo está construyendo. Pero en esa construcción del sueño, como tú dices, se tiene que disfrutar. Es decir, el dejar de tomarme un café hoy para poder ahorrar ese dinero y hacer un viaje dentro de 3 meses, lo tengo que disfrutar, tengo que hacer renuncias, pero tengo que disfrutar ese viaje futuro desde hoy. Entonces, vivirlo en el día a día, me encanta esa filosofía que ustedes han tomado. Te pregunto, estas campañas, porque la de ustedes creo que ha sido muy exitosa, muy, muy exitosa, ¿de dónde salió la idea? Normalmente las grandes ideas salen a veces de un café, salen de una conversación. ¿De dónde salió esta buena idea?
Mira, esta idea realmente tiene, yo no te puedo decir fulano dio la idea, esta idea sale de una conversación que estábamos teniendo internamente el equipo de JMMB, incluso con nuestra agencia, diciéndole, ok, nosotros somos un grupo de empresas financieras, queremos que la gente se entere de que somos un grupo de empresas financieras, porque nosotros hemos tenido la suerte de que empezamos al revés que el resto de la industria. Nosotros empezamos siendo un puesto de bolsa, empezamos por inversiones, y hoy en día somos top 3 en inversiones en República Dominicana, o sea, somos de los más grandes. Pero lo que la gente usualmente no sabe es que nosotros, en búsqueda de ese apoyo de forma integral al cliente, nos hemos convertido en un grupo de empresas financieras. Entonces nosotros decíamos, ok, nosotros queremos dar a conocer que ya no solamente somos puesto de bolsa, sino que también tenemos otro tipo de inversiones, que son los fondos mutuos con nuestra AFI, tenemos también el tema de pensiones con nuestra AFP, pero también tenemos un banco de ahorro y crédito. Entonces, con esas 4 empresas, nosotros damos servicios financieros integrales y efectivamente podemos acompañarte en cada camino y en cualquier meta que tú tengas, porque integramos todo. Entonces, en esa conversación empezó el tema de que cómo se veía la conversación, el diálogo de todas las empresas financieras del mundo, que eran muy, y a mí me gusta poner este ejemplo, eran 16 gastos hormiga, el primero, no te bebo un café de 20 pesos en la calle todos los días, porque eso al final del año son tantos. Entonces yo decía, bueno, pero si es importante para esa persona ese café de 20 pesos, de 100 pesos diario, ¿por qué no se lo va a beber si lo tiene presupuestado? Y es parte de su, o sea, de lo que lo ha, el motor que le da para seguir el día a día. Ay, decía otro en nuestro equipo, ustedes no saben, cuando yo estaba joven, que empecé, que yo quería poner, él es medio emprendedor, que yo quería hacer tal cosa, y no quiero decir lo que es, ¿verdad? La gente me decía, oh, pero tú estás loco, tú eres muy joven, tú no tienes experiencia. Entonces, otro contaba que su papá emprendió más viejo, ya emprendió casi a los 50, y la gente le decía, pero, o sea, este hombre loco, porque ¿cómo va a dejar el trabajo para emprender? Entonces, veíamos cómo decíamos, no, es que, o sea, lo que sea que uno se plantea en la vida, siempre hay como una retórica del por qué no. Y nosotros somos del por qué sí. O sea, el no el no, sino el por qué no. Realmente al revés. La mayoría de la gente ve el problema ante el reto. Nosotros vemos el por qué no. Si eso es lo que le hace feliz a la gente y entiende que ese es su camino, entonces simplemente lo que hay que tener es claro cómo llegar a él y planificarse y hacerlo.
Virginia, mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que como que uno se identifica con esas personas que ustedes ponen en los videos, en la campaña, ¿verdad? Uno con alguna de esas termina identificándose. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente de ustedes, de los trabajadores, que yo creo que están bien orgullosos con esta campaña? ¿Y cómo ha sido la aceptación de clientes y del público en general con la campaña?
Mira, Santiago, yo de verdad me sorprendo todavía y como que el corazón no me cabe en el cuerpo, porque después de esta campaña fue muchos meses de trabajo arduo, mi equipo mucho trabajo hasta alta hora de la noche junto a nuestra agencia. No solamente el equipo de mercadeo dentro de JMMB trabajó esto, fue un trabajo en equipo, pero amplio. Y la aceptación internamente con los clientes, con las personas que no son clientes pero que te conocen, es sorprendente. O sea, la cantidad de felicitaciones y de historias que nos han contado a raíz de estas historias que nosotros hemos creado. O sea, nosotros vamos a sacar más historias que no teníamos pensado porque nos cuentan. Y a mí me da mucha alegría. Estas historias que nosotros contamos no son historias que nos hemos inventado. Realmente nosotros conocemos a una emprendedora que desde chiquita hacía empanadas, después se metía a hacer lacito y ahora tiene una tienda y la está expandiendo. Nosotros conocemos a un señor que emprendió ya más tarde, quizá no son mangos y es otra cosa, pero así. Nosotros conocemos dos señores de 70 años que se reencontraron y se casaron y son felices. O sea, estas historias no las hemos inventado, son sacadas de situaciones reales que le ha pasado a personas reales que son allegadas a nosotros.
Me encanta. Ya te me adelantaste un poco, que era qué sigue, pero ya nos dijiste que seguramente lo que sigue es seguir exponiendo algunas de estas historias que la gente les está escribiendo a raíz de esta campaña que ustedes lanzaron. Pero finalmente, Virginia, ¿qué resultados esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes ganar? ¿Qué esperan ustedes motivar? ¿Qué esperan ustedes cambiar en las personas?
Bueno, nosotros realmente el objetivo de la campaña es muy grande y es que la gente realmente se dé cuenta de que no está mal, de que por más que la gente le diga que no puede, el que está determinado y tiene un plan sí que puede y obviamente que JMMB está aquí para ayudarlos en ese camino hacia el éxito.
Virginia, la verdad que un placer tenerte esta noche por aquí en Sumas. Espero que te podamos volver a invitar y aceptes nuestra invitación. Y de corazón los felicito por esa bonita campaña que están ejecutando ustedes en JMMB.
Gracias, Santiago. Gracias por siempre recibirnos y prestarnos tu espacio. Y yo encantada, vuelvo cuando quieras. Contigo muy fácil.
La persona que nos escuchó hoy quiere conocer de la campaña. ¿Cómo hace? ¿A dónde se mete? ¿Van a la página web de ustedes, al Instagram? ¿Cómo hago yo para conocer de la campaña si aún no la conozco?
Claro, puedes seguirnos en nuestras redes. Nosotros estamos con @JMMBRD en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Pueden también ir a nuestra página web www.jmmb.com o puede también encontrarnos en la prensa, por ahí también nos van a ver en otros lugares que todavía no han salido y no quiero adelantar mucho porque
para que sean sorpresas. Nos vamos con esas grandes expectativas. Gracias, Virginia, que tengas una feliz noche.
Gracias, Santiago, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo. hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar, adivine de qué, Ivette.
¿Será de fondos?
Ay, sí, señora, muy bien. Vamos a hablar de fondos.
Lo conozco. Usted
ya me conoce y sabe que esa sonrisa viene a hablar de un producto que me enamora, me encanta, me apasiona y creo que transforma la vida de las personas y de los países: los fondos de inversión. Y hoy vamos a hablar entonces de una cifra récord en los fondos de inversión. Así como lo escuchan, los fondos de inversión están registrando un récord en el mercado de valores. Pues por primera vez en toda su historia, entre enero y octubre se han negociado en el mercado secundario 19.915 millones de pesos en cuotas de participación de fondos. Es decir, se trata de inversiones que han realizado directamente inversionistas que luego necesitan su dinero y van y lo venden, van y venden estas cuotas que han adquirido de los fondos, van y las venden en el mercado secundario a otro inversionista. Esto es un crecimiento muy grande en la liquidez de los fondos de inversión cerrados. Miren, el año pasado, que fue un año bastante lento en términos de negociaciones en el mercado secundario, se negociaron 11.890 millones. Y el año récord que se había registrado era el año 2019, cuando se habían negociado 12.650 millones de pesos. Pero en este 2021, entre enero y octubre, les repito, se han negociado cerca de 20.000 millones de pesos, casi el doble de lo que se negoció en todo el año pasado. Ahora bien, estos fondos de inversión que se están negociando, ¿cuáles son? Bueno, nos vamos a poner a enumerarlos uno a uno porque nos tomaría muchísimo. Así que ahí está la cifra del día.
Bueno, nos vamos entonces a Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo, que la esperamos por minutos aquí en Suma.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Ay, 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 Pamela, llegaste y te estábamos esperando. Te estábamos esperando, Pamela, porque a mí me huele que esto sigue picando y extendiéndose. Seguimos hablando de propiedades y yo creo que en el mejor momento del año, porque las personas ya están concluyendo un año, haciendo metas para el próximo, y estos consejitos se están quedando para la historia. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás?
Buenas noches para ustedes, buenas noches para todos los que nos están escuchando y que han seguido este contenido, esta saga extendida de productos inmobiliarios que la verdad que yo personalmente me estoy disfrutando muchísimo porque me permite no solamente compartir lo que en teoría se sabe, sino lo que me ha tocado a mí ir descubriendo en el camino y como que nadie me contó. Entonces es de gran ayuda que realmente uno puede escucharlo ya desde la experiencia, ¿verdad? De cosas que realmente te pueden pasar en el proceso.
Y fíjate que hay muchísimo valor en la experiencia, mucho más que en la teoría, en la práctica, porque a veces uno lee, le dicen, pero cuando va y lo vive es muy diferente. Las semanas anteriores veníamos hablando, o hemos hablado ya, para que nuestra audiencia que apenas inicia hoy, porque tendremos oyentes nuevos, pues hemos hablado de compra de vivienda para habitarla, compra de vivienda para alquilarla a corto plazo a través de estos sistemas de Booking, de Airbnb, de estadías semanales, quincenales, diarias. pero nos ha quedado un temita pendiente que es el que yo quisiera que abordemos hoy, Pamela, y es esa compra de propiedades habitacionales, porque estamos hablando de vivienda, pero ya no para alquilarla a corto plazo, sino en el esquema típico que los que somos un poquito más viejos conocimos siempre, ¿verdad? Que era el esquema de yo compro una propiedad, le pongo un aviso y la alquilo con un contrato a largo plazo. Normalmente a un año, ¿verdad? En la República Dominicana normalmente con renovaciones anuales.
Exactamente.
Donde uno firma un contrato físico, donde hay muchísima formalidad y no necesariamente existe, como si existen las plataformas de corto plazo, el pago anticipado, nada de esto. Simplemente se va cubriendo mes a mes. La persona tiene, el inquilino, pues quien alquila, tiene que cumplir con algunos requisitos y yo como propietario, pues tengo que cumplir con otras cosas importantes de considerar. Para ese caso, Pamela, para ese caso, quisiera que nos hablaras un poquito al respecto, porque la vez pasada nos diste consejos bien prácticos de qué tener en cuenta cuando yo estoy pensando alquilar de corto plazo, en dónde más o menos comprar, qué costos de mantenimiento considerar y qué cosas no hacer, comprar cosas. Normalmente, tú nos decías que normalmente se alquilan, por supuesto, amoblados al ser de corto plazo. ¿Esto cambia para estos alquileres de largo plazo? Somos solo oídos, te escuchamos.
Buenas noches otra vez entonces y arranquemos. Mira, la verdad es que cuando estás comprando una propiedad para alquiler a largo plazo, hay muchas cosas que sí son comunes, obviamente. Lo que pasa es que cuando tú estás alquilando a largo plazo, vamos a decir que esa gestión intensa de llenar el mes, pues tú la sueltas. O sea, ya tú sabes que tú lo vas a tener alquilado ahí por lo menos por unos 6 meses, un año como mínimo, ojalá. Tú puedes encontrar un inquilino ahí que esté feliz, que tú estés feliz con él y que dure los próximos 10 años para tú no tener que volverte loco como con ese tema de a quién le voy a alquilar, la depuración y todo eso.
Bueno, pero entonces mira que tú tocas el primer tema que es importantísimo y es, esta es una relación de largo plazo. No solo con el inmueble, como ocurre con cualquier inmueble, sino con la contraparte, con quien me alquila. Y creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque tiene que ser una relación cordial, tiene que ser una relación amable y tiene que ser además alguien que, creo yo, pues primero me cause muy buena impresión y segundo...
No, y que va a vivir en tu propiedad, o sea, mucho tiempo.
Exacto. Y segundo, que me cuide la propiedad, porque es que es diferente cuando yo alquilo a una semana, pues ¿cuánto daño me pueden hacer una semana? Muchísimo, pero ¿cuánto daño me pueden hacer en un mes o en un año? Es, digámoslo así, incalculable. Así que eso creo que es algo para comenzar teniendo en cuenta como diferente.
Entonces, otra cosa que debes tomar en cuenta, bueno, primero, lo mismo, si tú estás comprando para esos fines, pues es muy importante que tú identifiques el entorno, ¿ok? Si tú estás comprando un apartamento en un edificio que tiene 55 apartamentos, imagínate que la mitad está comprando o está en el mismo proceso que tú, comprando para invertirlo. Entonces, tiene que saber quién es tu competencia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú quieres alquilarlo y tú quieres pedir 10 mil pesos por el apartamento. Pero después que tú tienes, y hay 5 gente que está igual que tú, y todo el mundo lo está alquilando en 10, pero tú tienes ya 5 meses tratando de alquilarlo con ese apartamento vacío, pagando el mantenimiento, volviéndote loco para tú cubrir la cuota del préstamo, ¿qué hace la gente? Empieza a bajar el precio. Para alquilarlo, para salir de eso. Ya mira, yo lo voy a alquilar más barato, pero por lo menos estoy produciendo. Entonces, eso es importante que tú lo tomes en cuenta a la hora o antes de hacer esa inversión. Otra cosa también es el perfil de tu cliente. Dependiendo de la zona donde tú inviertas, tú vas a tener un perfil de cliente. Entonces, es importante que tú sepas para que tú, atendiendo a tu perfil, o sea, tú sepas quién es tu posible cliente. Si tú estás comprando en una zona muy exclusiva, ya tú tienes ahí por default un precio estimado, un piso, ¿verdad? De cuál es el precio mínimo de alquiler en esta zona. ¿Quién es el tipo de persona que va a ser, o sea, el tipo de perfil de persona que puede estar en tu propiedad? Entonces, eso es muy importante que tú lo pienses. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos, no, yo voy a invertir ahí porque están construyendo mucho. Tú tienes que pensar, como es una relación a largo plazo, cómo es la persona o el perfil de la persona que tú vas a tener de inquilino por el largo plazo. Entonces, eso es importante.
Y mira, si me permites, eso creo que es clave porque, por ejemplo, alquilárselo a un local o a un extranjero tiene una gran diferencia, ¿verdad? Quizás los locales somos menos exigentes en términos de reparaciones, en términos del estado del inmueble, mientras que los extranjeros siempre van a querer que el inmueble esté casi que como nuevo. Entonces es importante. Y si estoy pensando en alquilarse en un extranjero, posiblemente ahí tengo que pensar que muchas veces lo que alquilan es apartamentos o viviendas ya amobladas, porque no van a, por lo menos con lo básico, por lo menos con la línea blanca, como decimos. Quizás no los muebles, porque muchos expatriados los mueven con sus muebles y eso, pero sí con los aires acondicionados, con la estufa, con la nevera, con el calentador, con muchas cosas que normalmente aquí las propiedades a veces no traen. Últimamente yo he visto que más, las propiedades nuevas cada vez traen más ya los
aires. Las van incluyendo, es así.
O por lo menos traen las preinstalaciones, ¿verdad?
Lo que se llama línea blanca.
Exactamente.
La línea, la nevera, la estufa... quizá un microondas, ese tipo de cosas, abanico y ese tipo de cosas.
Exactamente.
Eso se usa mucho, Santiago. Por ejemplo, aquí en mi edificio había un apartamento que el dueño lo compró, lo vivió un tiempo y luego era con esos fines, era un apartamento de una habitación. Y normalmente cuando son apartamentos de una habitación, que son apartamentos que lo va a alquilar una pareja recién casada, que quizá todavía no tiene el presupuesto, que poco a poco se va a ir armando con sus muebles, personas solteras, personas que viven aquí por trabajo, que vienen aquí a vivir por trabajo, que viven en el interior, o que se están independizando de sus padres, entonces todavía no están como en el proceso de que comprar muebles ni nada de ese tipo de cosas, son geniales. O sea que donde yo más he visto el tipo de alquiler amueblado es cuando son apartamentos pequeños, que son apartamentos que tú de entrada sabes que son un poco más temporales, que no hay espacio suficiente para tú desarrollar familia. Inmediatamente nace un bebé, pues ya hay que buscar otro espacio que le brinde como que otras condiciones y más comodidad. Entonces, si estás comprando con una habitación, pues quizás debes contemplar eventualmente ir decorándolo, porque tú le estás solucionando un problema grande a una persona. Quizás la persona viene con todo su mueble, pero la probabilidad, vamos a decir que es menor.
Es menor, exactamente. Y quizás tener... por lo menos esa línea blanca te da ventajas frente a otras propiedades similares.
Sí, él lo alquilaba amueblado. Era puerta con puerta conmigo y lo alquilaba amueblado. Y la persona prácticamente, tú veías que era como un hotel. Claro, duraban más tiempo, no era en corto plazo. Duraban un año, pero tú sabes que venían con su ropa, con dos o tres cositas, cristalería y eso. Pero si se iban, no había como que un trauma de mudanza. Como una palabra que estuvo muy de moda aquí en nuestro país, no era una mudanza per se.
Pero tú sabes, Pamela, que eso para el que está alquilando y hablando de ahorros es una ventaja, porque yo me mudo en un lugar donde tengo todo lo necesario, lo básico, y eso me permite ir ahorrando para ir comprando lo mío para cuando me mueva a otro lugar necesario. O sea, que creció la familia, bueno, ya yo he podido ahorrar para tener esa línea blanca en caso de que tenga que mudarme a una propiedad que no tenga todo esto que ya tenía en la anterior. Aunque sabemos que las propiedades que vienen con artículos dentro, pues son un poco más costosas en su alquiler.
Sí, claro, eso también te da una ventaja, porque tú vale, inviertes en una nevera, pero tú la vas a recuperar en el alquiler, ¿ok? Otra cosa que tienes que contemplar es que, por ejemplo, tú vas a alquilar esa propiedad y normalmente en el precio del alquiler tú incluyes el mantenimiento. Imagínate que son 10 mil pesos, pero tú lo alquilas en 15 porque hay 5 mil pesos de mantenimiento. Eso también es óptimo, no dejarle al inquilino la responsabilidad de pagar los alquileres. Asúmela tú, pero tú evidentemente se la vas a estar cobrando. Pero asúmela tú para que tú te asegures de que ese dinero se pague y tú no te enteres después que el inquilino tiene 5 meses que no paga el mantenimiento y que tú tienes una deuda ahí pendiente y que después tienes tú que buscar dinero. Puede complicarte la existencia. Entonces, es ideal que tú lo puedas incluir, pero que también consideres que el inquilino es inquilino. O sea, si hay un aporte extra en el edificio, tienes que hacerlo tú. Tienes que tener contemplado que el edificio se daña la bomba, el edificio se daña el portón, el edificio hay que pagar liquidaciones, en los edificios hay que hacer jardinería, que hay que pintar el edificio, que hay una filtración, eso son cosas muy comunes, que se daña un baño, ese tipo de cosas pasan, tú tienes que asumirla. Por eso es importante, y señores, volvemos al centro, tener un fondo de emergencia para ese negocio. Que tú no tengas que descuadrarte y volverte loco, dejar de comer este fin de semana porque hay que buscar una cuota extra porque están en el edificio, están cristalizando los pisos. Esas son cosas que son propias de los edificios. Y es muy feo que usted llegue y encuentre un letrero en la puerta que dice que usted es el que está atrasado y que el proyecto no se ha hecho porque usted está atrasado. en su apartamento.
O ahora en los grupos de WhatsApp. No, que el del 201, el del 201 que no es muy fuerte.
Así mismo. Uno se ve tentado muchas veces a decirlo por ahí. Hay que mantener la cordura, señor.
Bueno, sí. Y fíjate que cuando tú hablabas de alquileres de corto plazo, decíamos que ese fondo de emergencia era muy importante porque no sabíamos cuándo teníamos que disponer de él para hacer las mejoras. Uh-huh. Pero en alquiler de largo plazo yo creo que sí toca programar esas mejoras, tener el fondo de emergencia por si se presenta algo, como tú dices, una filtración, un tubo, lo que sea. Pero esa propiedad va a tener un mantenimiento mucho más usual, digamos, mucho más programable. Así como, es como si ustedes lo estuvieran habitando. ¿Cada uh-huh. cuánto se va a pintar la propiedad? Pues posiblemente cada 3 años.
Bueno, pero espérate una cosa, hay dos cosas. Si ya tú vives adentro y tú lo quieres pintar, tú lo pintas. Pero yo estoy hablando del edificio como tal, o sea, áreas comunes.
¿Qué? Ah, no, claro, total. No, yo te digo es que también tenemos que tener un presupuesto, porque la persona que habita ahí, pues seguramente va a demandar a los 2 años, 3 años, que le hagas los mantenimientos comunes que le hace uno a su propia casa, que es de repente no. pintar una habitación.
No, pintar. Pero eso no incluye eso, por ejemplo, ya después que tú te alquilas, yo te lo entrego limpio, ¿verdad? Pero si tú quisiste pintar una pared de verde, y la otra de morado, y la otra de amarillo,
no,
o
en
tú eres liceísta
acuerdo,
y le pintas
digo,
un logo precioso del liceo, puede ser
yo
perfecto.
Yo toda la vida viví en alquiler acá hasta hace poco. Y
oye,
yo
del liceo, no entra en pelota.
Yo le exigía a quienes me alquilaban que cada 2 años me arreglaran el apartamento. Es decir, que me pintaran, claro, porque las paredes se dañan, ¿verdad? Hay cosas que el uso las daña. Entonces,
responsabilidades en RD, no sé en Colombia. Por ejemplo, si a mí se me daña una llave,
ayúdeme, no, si por
yo,
favor.
Una cosa
ayuda
es que yo la gane,
ayúdalo, parcera.
No. Mire qué sucede, Santiago. Por ejemplo, si yo me mudo en una propiedad alquilada, pero antes de asumir la propiedad, o sea, antes de yo mudarme, prevengo y digo, caballero, caballera, yo encontré tuberías podridas, pero me voy a mudar. Yo encontré esta llave, aquella tubería botando agua, una puerta de la cocina que se está cayendo, que hay que ajustar. Esas son cosas que le corresponde al dueño de la propiedad arreglar porque estaban dañadas antes de yo entrar a esa propiedad.
O son cosas estructurales del edificio. Y ahí te pongo ejemplo complementando lo que dice Ivette. Por ejemplo, en mi apartamento, la vecina se me quejó porque cuando el baño de los niños, ellos se bañaban, pues por alguna razón estaba cayendo agua en la ducha de ella.
Exacto.
Entonces,
eso
ese problema
pertenece al dueño de la propiedad.
Exactamente. Imagínate que yo sea alquilada aquí. Ese tipo de cosas, bueno, eso cuando ella se mudó no estaba, yo tampoco, pero la cosa se deteriora. Entonces, yo tuve que buscar como dueña, y si yo no hubiera vivido aquí, yo no tuviera alquilado, me hubiera tocado a mí. Como dueña, yo tuve que buscar una persona que picara, que identificara dónde era que estaba la filtración.
Fíjate, en los daños es clarísimo, pero por ejemplo, mira, acá las cosas de metal se oxidan demasiado rápido.
Sí.
Y eso no es culpa mía como inquilino. Así que son cosas que requieren cambios periódicos. Es decir, por ejemplo, las llaves de los baños en un periodo de 2 años se van indefectiblemente.
Sí, pero lamentablemente se la cubre en la persona que vive. Porque
pero mira, la realidad es que
deterioro
cuando
es
llega, esto está bueno el tema, nos toca terminar, pero está bueno el tema sí. Porque yo les digo, la realidad es que yo he sido un excelente inquilino. Y a mí, cuando me ha tocado,
si tú sabes, vive.
Usted tiene que cambiar la llave, le digo, perfecto, entonces le entrego el apartamento. Usted
bueno,
verá.
Eso es estructural. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia vino que tú hablaste de la pintura. Si es una pintura interna de tu apartamento, porque tú quieres que está sucia, porque tú tienes un niño que le pone la mano, tú lo resuelves. Pero si
no,
se daña tu
pero
tubería,
aquí la pintura por la humedad tiende a dañarse, literalmente.
Sí, es fea.
Entonces se daña, no queda igual. Entonces es algo que no depende de un daño mío, porque por ejemplo, si el apartamento tiene buena altura, yo no voy a llegar allá arriba, no hay forma que yo sea quien la haya dañado. Y no se trata de una humedad, sino se trata del el desgaste normal de las cosas.
¿Tú sabes qué me surge de aprendizaje, Santiago? Que es muy importante, porque tú tienes que depurar tu inquilino, ¿ok? Tú tienes que ver...
Muy importante.
Tienes que depurar tu inquilino, tómate el tiempo de depurar tu inquilino, o sea, asegurarte quién va a ser su garante, cuándo trabaja, cómo es su flujo de ingreso, ¿verdad? Porque al final es un negocio que tú tienes que asegurarte de que esa persona pueda pagarte en el tiempo. Ahora bien, en el contrato, hay un contrato que son normalmente genéricos de alquiler, pero es importante quizá, ahora mismo no sé si incluso en lo que yo tengo pues lo he tenido, pero definir cuáles son los roles. O sea, yo como dueña me encargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Usted como inquilino se encarga de cuidar, de hacer tal cosa, para que todo el mundo esté claro y después no esté como que, ah, pero que yo pensaba que eso lo hacía tú. Ah, no, porque tú lo pensaba que lo hacía yo. Como
y debe quedar
los
claro,
contratos son para más claridad, RD, más amistad.
Sí, sí. Y Santiago, en RD, lo común es que usted resuelva lo que sucede en su apartamento después que usted entra, a menos que usted lo haya notificado que estaba dañado antes de usted mudarse a la propiedad. O inmediatamente me mudé, por ejemplo, y encuentro algo dañado, yo tengo que llamar al dueño, hey, caballero, esto estaba dañado. Pero mira, este sí que es un tema que pudiéramos durar el resto de la noche hablando de él. Pero Pamela, tú sabes que nos encanta tenerte aquí. Y ese
yo
es
creo
el
que
problema.
Usted va a tener que abrirme un programa, una hora para mí sola.
Contrale. Oye, Suma se va a convertir en un programa de 2 horas y vamos a tener una para ti.
Bueno, si la productora se pone en la tarea de pronto. Señores, un placer tener a Pamela Pichardo esta noche.
Bye, bye.
Chao, chao.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy, yo creo que muchos la conocen porque viene del señor Ray Kroc. Si ustedes recuerdan, no sé si se acuerdan de esa película que vimos de McDonald's. ¿Sí la recuerda, Yvette, o no?
Pero claro que sí, Santiago, recuerdo a Ray Kroc y claro que recuerdo la historia de McDonald's.
¿Verdad? Estuvo en esa película que comentamos acá. Bueno, la frase viene de ahí, no precisamente de la película, pero sí del fundador de McDonald's, quien inicialmente era el socio de una pequeña industria, si lo recuerdan, de máquinas para batidos, y aunque después de eso pasó a vender vasos hechos de cartón, pues terminó comprando McDonald's y haciendo esta cadena gigantesca, y más que de comida rápida, inmobiliaria, ¿verdad? Es un negocio, una mezcla de comida con inmuebles bien interesante que él creó. Todo un esquema nuevo que se mueve a partir de las franquicias y que realmente la administró muy bien e hizo crecer de forma formidable. ¿Quiere conocer la frase que nos trae hoy? Tiene que ver como con el calor de las hamburguesas.
Ah, claro que quiero conocer la frase.
Él dice, la suerte es proporcional al sudor. Cuanto más sudas, más suerte tendrás. Y la verdad que no sorprende esta frase viniendo de un señor como el señor Ray Kroc, quien creó ese imperio a base de trabajo, a base de estar recorriendo los Estados Unidos y vendiendo su idea y su marca. Y es que a veces pensamos que la suerte, que a la gente le ocurren cosas simplemente por suerte. Y si bien la suerte juega un papel determinante, pues la verdad es que el esfuerzo juega un uno más grande. Entre más nos esforcemos por conseguir las cosas, entre más luchemos por ellas, pues las probabilidades de que ocurran, de que la suerte pase al lado nuestro, se incrementan, ¿verdad? Es decir, no debemos confiarnos a que el destino nos traiga todo. Hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que hacer una estrategia para lograr alcanzarlas. Hasta donde tengamos nosotros posibilidad, ya el resto queda en manos de esa fuerza poderosa, de Dios, de la suerte, del destino, como lo llame cada uno de ustedes. En mi caso, de Dios. pero tenemos que hacer con nuestro esfuerzo hasta donde podemos.
A mí me encantó la frase, Santiago, porque para mí la suerte no es más que cuando la oportunidad se junta con la preparación. Así es que con este mensaje, que para mí es bastante poderoso para iniciar la semana, Santiago, o sea, un mensaje que deja a todos los emprendedores, a todos los que están realizando algún proyecto, que tienen metas, que tienen, ya sea en tu lugar de trabajo y ya sea en tu emprendimiento, esto está como que muy bueno,
eso,
Santiago.
Eso le iba a decir, fíjese que no solo es para los emprendedores, sino a veces tenemos sueños personales, tenemos sueños laborales, ascender, tener una nueva responsabilidad, crecer en el trabajo, ganar más dinero, tener un nuevo salario, no sé, muchos sueños tenemos, pues hay que buscarlos, no hay que dejarle toda la suerte. Y ese buscarlos es ponerle esfuerzo, es ponerle pasión, es ponerle trabajo. Como usted dice, cerramos un primer día de la semana con energía y con mucho trabajo por delante.
Entonces nos vemos mañana martes, Dios mediante, en nuestra cita de todos los días.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.